buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, es lunes 3 de octubre del año 2022, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río, en distintos lugares y remotos ambos, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien.
Hola. Bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo encuentro que este mes de octubre hice una lista de todas las cosas importantes que van a pasar o a las que hay que poner atención. ¿Ya? ¿Se las digo?
Claro, ¿por qué?
Bueno, espérate, déjame anotar.
El fin de la mascarilla, espérate. No nos olvidemos, el fin de la mascarilla.
Ah, hoy yo quería empezar diciendo eso, sí.
Ah, perdón.
Anoche, te quería apuntar lo importante. Sí. Anoche tuve que viajar en avión y no te explico el agrado que es viajar sin mascarilla. El jueves viajé con mascarilla y ayer sin mascarilla y la diferencia es del cielo a la tierra. Sigamos.
Maravilloso. Luego tenemos aniversario del 18 de octubre. Ya, siempre es una fecha complicada. Acuerdo constitucional, que estamos a las puertas del horno, al parecer. ¿Qué? ¿A ustedes quieren hacer como desarrollar cada uno?
No, escuchémoslo y después nos vemos.
No, que te saltaste una, porque para algunos es muy capaz que agarre importancia el 5 de octubre. Que para algunos sea el día del luto nacional y para otros sea un gran día.
Guay. No se descarta, sí. El 5 de octubre.
¿Por qué? Por eso.
Por la vergüenza de los 30 años, digo yo.
Ah, de veras. ¿Se cumplen 30 años el 5 de octubre también? No, po.
Por eso habrá algunos que pondrán que.
No, la vergüenza enero, ¿no? de los 30 años. No es que el aniversario.
Ah, perfecto. Sí, me perdí. Perdón. Estoy muy cartesiano hoy día, perdón.
El comienzo de la recesión. Ya, hoy día en un ratito más conocemos los datos de IMASEC, así que a los 12 meses, sabemos que ya, con la comparación del mes anterior ya estamos con negativo hace rato, pero el comienzo de un periodo ya oficialmente en números negativos y eso obviamente que es complejo. Tenemos dos feriados, eso es bueno, en el mes de octubre. Por ahí va mi lista.
Pero ¿tú te das cuenta el rango de tu lista? Y
cuando yo era chico estaba el Día de la Raza, compadre, ¿se acuerdan? Tantos años.
Encuentro de dos mundos.
Por eso lunes. Dije, cuando yo era chico, que han pasado más que muchos años.
Y ahora nos da vergüenza.
Y lo último que quiero aportar es que para la generación súper, súper, súper joven, lo más importante del día, sobre todo para los seguidores de Minecraft, y estas son cosas que me comentan mis hijos y yo creo que no tienen ninguna importancia, y después hablo el sitio de la BBC en inglés y es como uno de los titulares principales.
Sí, claro.
Es que se reveló el nombre y la cara del youtuber, del jugador de Minecraft más famoso del mundo, ¿ya?
Ah, claro.
Que sí. Tiene... Que se llama Dream, que en realidad no se llama Dream, se llama Clay, y lo contó anoche y mostró su cara. Es un jugador online, digamos, de Minecraft. Tiene, el video, algunos de sus videos, tienen como 115 millones de visitas. De esos niveles de popularidad estamos hablando, de alguien que juega online, y era el tema entre la gente joven.
A mí estuvieron hablando de eso en alguna oportunidad, entonces...
¿Te hablaron?
Y yo le decía, claro, hace un tiempo, ¿sí? Y entonces decía, no, pero ¿cuántas? Pero son... Entonces me explicaban, no, son visitas únicas y simultáneas, no sé cómo es la historia, pero no sé, el gallo ha tocado más de 200 millones de personas, así que ha tenido algún contacto como con 200 millones de personas. Es una cosa impresionante. Oye, nuestra directora nos agrega que es el aniversario de la radio. En octubre también.
Pero deberíamos haber partido con eso.
¿Tú crees?
Yo encuentro.
Sí, ahora
qué bonito.
Yo tengo una laguna mental. Nunca me acuerdo si empezamos el 95 o el 96. Entonces tengo una laguna mental. Pero sí sé que... solo sé que nace y solo sé que con el Moncho somos los únicos sobrevivientes.
95.
El 95, efectivamente. Y o sea, Ramón, sácame en cuenta, ¿cuántos años son? 95 al 27 años. Chuta, qué impresionante. Y con el Moncho somos los únicos que sobrevivimos. Bueno, Santiago Ramírez probablemente también uno podría considerarlo dentro del lote. En fin, oye, ¿qué quieren que les diga?
¿Pauta de hoy? ¿Brasil partimos o no? ¿Cuál es la pauta de hoy?
País más grande del mundo.
con Brasil. Oye, ¿vieron, claro, cómo se dio vuelta? ¿Vieron cómo se dio vuelta dentro del mismo día y dentro de una hora, pero, la rapidez?
Pero yo quería, pero espérate, yo quería pegarle una segunda vuelta a lo que plantea la Consuelo, porque la verdad que es impresionante cuando uno pone todas esas cosas en una, como dicen los gringos, en negro sobre blanco. Porque estamos hablando de un acuerdo constitucional, estamos hablando del inicio de la recesión. Estamos hablando del aniversario del 18 de octubre y Matías muy bien la aporta el del 5 de octubre, es decir, uno del orgullo, otro de la vergüenza, dependiendo a quienes les preguntes, digamos. Es bien impresionante todas las cosas.
A lo mejor se aprueba el CPTPP.
El tú quieres ordenada, tú hablas ya del CPPT. A mí me cuesta.
No, porque me da risa, se empiezan a instalar ahora todo el mundo ya, no, en el tema constitucional ya no puedes hablar de bordes.
No puedes hablar de bordes. La discusión. Ni siquiera de marcos.
De las bases constitucionales. TPP-11 ahora no, hay que decir CPTPP, como claro, para sacar las connotaciones negativas de algunas.
Y se están devanando los palabras. Sesos en el acuerdo, se están devanando los sesos, vamos a hablar eso más adelante, pero se están devanando los sesos para buscar un sinónimo de convención que no sea convención. A propósito de eso. Oye, Brasil, tú contabas ayer, Matías, que en algún minuto se llegó a pensar que podía ganar Bolsonaro, digamos.
Claro, pero hasta el, no sé, yo lo seguía hasta el 15%, 16%, y todavía Bolsonaro tenía una amplitud, él, no hablemos de gobernador, de parlamentario, él tenía una amplitud que los tenía, por lo que uno iba siguiendo en las redes, a todos bastante boquiabiertos por el rendimiento. Pero ya, no sé, en torno
entró al nordeste, entró el nordeste y todo cambió.
Y ahí cambió y rápidamente se fue estrechando, incluso hasta que Lula pasó al esperado primer lugar, esperado digo porque las encuestas indicaban que iba a ganar por 15 puntos. Entonces, claro, logró, me parece que fueron 5 los puntos al final de ventaja.
Por ahí.
¿Corregen ustedes si son? Sí, 5 puntos. Pero eso ya habla de una estrechez inesperada. Eso habla de un escenario abierto para adelante, y si uno le agrega las elecciones secundarias, las elecciones de parlamentarios y gobernadores, deja a un parlamento más derechizado, con más partidarios de la derecha desde el regreso a la democracia. Y alguien me comentaba ayer en un WhatsApp, esto es parecido a lo que ocurrió aquí con el rechazo, y algunos dicen los cambios culturales, la derrota cultural que sufrió la izquierda con el rechazo, porque más allá de una constitución o un proyecto de constitución u otro, es un asunto. Y aquí es donde uno le viene la idea de qué poca quilla tiene Latinoamérica, ¿no? Porque nos pasamos a lo mejor de Alberto Fernández, a que gane Macri o Larreta. En Brasil, en que iba a ganar Lula, supuestamente, y en una de esas gana Bolsonaro y se queda en la derecha, en el Parlamento. En Chile, que ganó recién Boric bastante holgado, después pasa lo que pasó en el plebiscito, pese a que no fue la derecha la que ganó el plebiscito, los bandazos ya no solo de Chile, sino que en Latinoamérica, y eso alguien tendrá que saber explicarlo bien por qué ocurre, ¿eh? ¿Por qué ocurre? Bueno, lo de Petro recién, mire tú, y o sea, viene el extremo, y así.
Sí, ahora, es curioso lo que ocurre en Brasil. Yo anoche hablaba con un amigo mío, en la tarde en realidad, y él me decía, mírate bien lo que está pasando en las parlamentarias. Hay que entender que el grupo de apoyo del sector de cercano a Bolsonaro se parece más, a ver, si uno quisiera hacer una analogía, al PDG que a la UDI.
Al Partido de la Gente, te iba a decir lo mismo.
Al PDG, sí, se parece más al PDG que a la UDI. Es decir, es un poquito co-work. ¿Ah? Y si me apura, a la Lista del Pueblo. ¿Ah? Y si me apura, a la Lista del Pueblo. O sea, la verdad que hay entre los grupos de apoyo a Bolsonaro, parlamentario, hay de todo. Hay de las más diversas fórmulas.
Nicolás, pero hay una variante que es súper importante poner sobre la mesa. Distinto sería si es un retador que suma gente detrás, que uno lo va identificando por quienes te suman. O sea, yo me sumo detrás del candidato A, yo tengo el grupo verde, blanco, amarillo, rojo, azul y qué sé yo, naranjo, y yo me sumo a uno de ellos. Distinto aquí, que es un presidente que va a una reelección,
sí,
y tú ya lo conoces, tú ya sabes, por lo tanto, quieras o no, tú estás votando por Bolsonaro, a quien lo re que te conoces porque es el presidente actual. No es un retador que viene reinventándose y diseñándose.
Fíjate, claro.
O sea, la gente puede decir que vota evangélico, puede decir que vota A, B o C, o derecha o no derecha tradicional, o más partido del pueblo, como quieras, Pero no, votan por Bolsonaro para que se reelija.
No, no, eso es claro, pero lo que pasa es que la pregunta ahora es la segunda vuelta, porque uno diría, está tan cerca Lula que basta con que algunos de sus de los sectores más de izquierda que consiguieron votaciones que podrían llegar a sumar como el 4 o el 5%, un poquito menos, el 30%.
Quiero decir que hay un líder claro de un movimiento.
Sí,
no,
pero
es un grupo, no es una amalgama de grupos.
No, exactamente,
distintos,
pero
a lo que yo voy a verlos también.
A lo que yo, claro, pero lo que yo quería ir, Matías, era a que lo que me explicaban y me lo iban explicando hace un rato, es justamente este grupo, esta amalgama, esta cosa más parecida, como digo, al cowork, al Partido de la Gente, a la Lista del Pueblo, si tú quieres, pero el punto práctico es que lo que tienen en común todo eso es que son anti Lula. Entonces, probablemente hubo algunos de los que votaron por parlamentarios teóricamente bolsonaristas que no votaron por Bolsonaro. ¿Cuántos son esos? Es la pregunta que habría que formularse, y si son capaces o no de darlo vuelta. Por otro lado, recordemos que la diferencia, bueno, si le creemos a la encuesta, la diferencia era abrumadora. Entonces, ¿significa que las encuestas estuvieron siempre equivocadas o que Bolsonaro fue recuperando? Si Bolsonaro fue recuperando, ese momentum, esa inercia, se puede aprovechar muy bien, a no ser que Bolsonaro haga grandes cambios. Entonces, sin duda, lo conversaban, entiendo, más temprano Consuelo con Juan Pablo Iglesias, el resultado, sí, claro, está abierto, ¿eh? No es cosa pensar como decía Lula y como decía Jadwe, está buscándose malos aliados Lula, que esto es casi de mero trámite, que está listo todo, parece que no va por ahí la cosa.
Dos factores que analizábamos con Juan Pablo Iglesias antes en el Duna en Punto, los infiltrados, qué va a pasar con este grupo que es de bisagra, el MDB, con la candidata Simone Tebet, que está prácticamente con un 5%, pero si viene de centro derecha, al final lo más probable es que vaya con Lula, ¿ya? Sobre las encuestas, evidentemente, ¿qué sucede con el voto oculto o con las personas que no quieren revelar su preferencia en las encuestas? Y porque era hasta el último día, ¿verdad? Hasta el último día que tú tenías, descontando los nulos y blancos, ganaba Lula en la última encuesta de Folia, de Datafolia, ¿ya?
20% de abstención, Consuelo.
Eso es súper poco, eso es un voto obligatorio, estamos hablando de 156 millones de votantes, como para que entendamos las dimensiones del proceso, con voto en máquina, digamos, voto electrónico, ya que es como uno de los orgullos electorales, más allá de lo que había estado planteando el presidente Bolsonaro, instalando dudas, pero hubo muy pocas fallas de las máquinas, o por lo menos dentro de los márgenes históricos, eso estuve leyendo hoy día en la prensa. Y la otra pregunta es respecto de qué pasa con las medidas económicas que había estado tomando Bolsonaro, que la inflación estaba empezando a ceder, había hecho muchas transferencias económicas en el último tiempo, y lo último es que esta elección se movía en estos dos ejes del anti-Bolsonaro y el anti-Lula, ¿no? Quizás no votabas por el candidato que te gusta, pero votabas para que no, claro, no salga el otro. Un mes, es cortito, así que ahí podemos sumar otro evento para el mes de octubre.
30 de octubre, segunda vuelta.
Y en una de esas vamos a ver, haciendo la analogía a lo que ocurrió en Chile. Me acuerdo cuando tú mencionaste que el alcalde Jadwe está allá, está invitado como observador, que podemos ver también un Lula de segunda vuelta, como ocurrió aquí, con un Boric de segunda vuelta. Vamos a ver cómo son los cambios de discurso, ¿no? ¿Hacia dónde está el incentivo de Lula hoy día a volver a ser el Lula que fue presidente? Es que generó tanto miedo, pero después tanta satisfacción porque hizo un muy buen gobierno cuando entró. ¿Se acuerdan ustedes, Lula, el terror que significó cuando llegaba este sindicalista al poder la primera vez? Y después terminó siendo un gobernador.
Lo que pasa es que ¿cuál es el voto que tiene que ir a buscar? ¿De dónde pueden salir esos votos?
Está más o menos
la verdad
claro
es que toda como la... La inteligencia tecnocrática está con Lula porque no les gusta Bolsonaro, fundamentalmente.
Básicamente.
Que Bolsonaro es un populista, irresponsable. Entonces,
pero
¿dónde puede ir a buscar los votos que le faltan?
Claro, básicamente en aquella gente que votó por
candidato. A la izquierda no va a ir.
No, a la izquierda no va a ir. De hecho tuvo una serie de desencuentros con la candidata de la candidata que sale tercera. No me acuerdo el nombre en este momento, no tengo la lista a mano. Pero
Simone Tebet.
Ella lo acusó de misógino porque hizo unos comentarios en un debate en televisión, algo así. Entonces no. En lo personal están muy muy lejos Simone Tebet y Bolsonaro. Pero el punto práctico es ¿qué hace el elector? Ese elector que votó por Simone Tebet porque no quería votar por Bolsonaro y que ahora va a ir a votar por Lula.
Mira, después de que vimos a Vargas Llosa respaldando a una Fujimori, uno puede ver en política latinoamericana cualquier cosa, porque los votos muchas veces son el mal menor y me refiero a, ¿se acuerdan ustedes el quiebre profundo que hubo entre Fujimori y Vargas Llosa padre, que prometía, yo creo que ante cualquier texto sagrado, que jamás votaría por un Fujimori? Mira tú, hasta que tuvo que hacerlo. Por lo tanto, aquí está todo por verse. Es muy circunstancial la votación.
Sin duda. 8 de la mañana con 22 minutos. ¿Qué importantes son los signos y los gestos en política?
Casi todo a veces, ¿eh?
Sí, al final del día los gestos son todo, dices tú. No sé.
Sí, son todo.
No sé. Me refiero a la visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la Araucanía. No fue fácil, pero finalmente uno podría pensar
qué importante es la experiencia en política, ¿no? Tener carrete en política, ir construyendo las jugadas, versus lo que vimos, ¿no es cierto?, que a partir por Temucucuy parece ser que era un poquito imprudente y arrogante, ¿no? Y eso, todos los problemas que causó, versus que partir silenciosamente desde los anillos concéntricos más de afuera, por la periferia, y ir acercándose al problema del centro. Yo creo que demuestra una experiencia de lo reciente, pero también de larga data de la ministra Tohá, ¿no?
¿Cosolo?
No, es que no sé muy bien por qué.
¿Por qué qué?
¿Cuáles son los antecedentes? Estamos diciendo que fue una visita exitosa, estamos diciendo que es un símbolo. Tú dijiste que importantes son los símbolos, que importantes que son los signos.
Yo creo que fue una visita. Yo no le pondría apellido. Y me cuelgo al análisis de Matías. Una visita en que uno más uno resultaron ser dos, digamos. Porque en el fondo sí, no estaba en la agenda reunirse con víctimas, se reunió con víctimas, pasó un momento desagradable. Nunca tuve claro ese video que circulaban que le gritaban asesina, ¿quiénes eran los que le gritaban asesina? No me quedó claro nunca, bueno, capaz que no lo sepamos tampoco, pero porque daba la impresión que podían ser o comuneros o víctimas. Yo te diría, Consuelo, para mí el tema, para mí más claro, es que Carolina Tohá fue. No fue, vio y venció, sino que fue y dio una señal de cosas que deberían estar por venir. No tengo más que eso, pero por Dios que es distinto. Y me dicen que ese era un video del 2010, el video en que le gritan asesina a Carolina Tohá, que es un video del 2010, que no es de ahora, ¿ah? y que no hubo ninguna incidente ni nada por el estilo, que era un video antiguo, por eso era mi duda. Y me lo aclaran 3 o 4 auditores muy activos a quienes les agradezco. Pero para mí fue, y lo importante es ser, y no fue para un solo lado. No fue, como dice Matías, yendo a Temucuy a mostrar que yo sí sé cómo se hace esto, y eso yo creo que es positivo. Claro. Que hubo crítica, hubo.
Sí, claro, me quedé pensando lo importante de los signos, pero sumando lo que dice Matías, los signos después de que has hecho, desde que has trabajado un poquitito el terreno y que has preparado. Creo que es que Siche parte por un signo, ¿verdad? O creyendo que tenía el terreno preparado y claramente no teniéndolo. Y al final llega Carolina Tohá, que también creo que está demostrando el oficio, pero trabajando empezando a construir sobre el trabajo que había hecho Monsalves. También hace cambios políticos que son muy importantes, llegan dos personeros del PPD, o cercanos al PPD. Ahí creo que también hay algo en lo que poner atención desde el punto de vista de los equilibrios políticos a cargos de gobernación, de, ¿cómo se llaman? Delegados, y también en los temas provinciales. Ahí hay cambios, gente con la que me imagino ella quiere trabajar más cercanamente. Y lo otro que me llamó la atención sobre Monsalves, que era el trabajo que había estado haciendo antes el subsecretario, la entrevista que dio el fin de semana, como con lápiz y papel, hablando de la cantidad de carros policiales que se van a comprar y cómo se van a cambiar los carros policiales y cómo no se habían hecho estas inversiones y cómo y diciendo que no tiene ningún remilgo en el trabajo con la seguridad pública, porque como parlamentario él siempre ha sabido cuáles son las necesidades de las personas, que son los temas que te plantea la gente en la calle, versus personeros de gobierno que quizás vienen llegando y que no tienen la experiencia parlamentaria, plantea él. Es como un enfoque muy muy pragmático que creo que sintoniza con lo que las personas dicen necesitar en este minuto. Seguridades.
Seguridades. 8 de la mañana con 27 minutos. Yo no sé si hoy día es el mejor día para hablar de encuestas después de lo de Brasil, pero porque no comentamos esa parte, por Dios, que estuvieron lejos. Oye, pero la encuesta CADEM siempre sirve un poco para como un termómetro, y cada cierto tiempo conviene un poquito hacer doble clic sobre algunas cosas. En términos de la aprobación presidencial, yo no creo que hubiera ninguna razón para pensar que post plebiscito la aprobación del presidente Boric hubiese subido. Cae, efectivamente. Cae de un 39 a un 35, es decir, cae prácticamente 4 puntos, se coloca en un 35%, y en términos de, no es el presidente peor evaluado, con mayor nivel de rechazo. Recordemos que el presidente Piñera tuvo niveles del 84% de rechazo, y el presidente y la presidenta Bachelet tuvo del 75%. Dime.
Pero hay una curiosidad, porque hacia el 9 de septiembre, es decir, en la encuesta que fue inmediatamente posterior al rechazo, al triunfo del rechazo, o sea, el plebiscito, el presidente Boric obtuvo su aprobación más baja, pero luego, las dos semanas siguientes, tuvo alzas importantes que lo llevó casi a la cumbre propia de su propia aprobación, y vuelve a caer. ¿Qué cosas
de 33
han
a 39, claro.
No tanto. La cumbre, es verdad lo que dice Matías, pero sí, estoy mirando acá
44.
La curva.
44.
Bueno,
en junio.
Sí,
44,
eso sin contar con el 50 con que entras. Pero
el día el 57, llega, claro. El 27 de mayo. 57% del 27 de mayo. Perdón.
Más allá de eso, mi pregunta es.
No, es el rechazo. El rechazo, lo vi al revés, perdón. Se me cruzaron las curvas, perdón.
Mi pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué recuerdan ustedes? Yo no tengo así en la cabeza fresca. ¿Qué fiestas patrias pueden ser? Claro, fiestas patrias, cueca y ese tipo de cosas. Pero vuelve a su 35.
Claro, lo que pasa es, pero había una apuesta respecto a que Naciones Unidas...
Cambio de gabinete, perdona, estoy pensando las cosas que pueden haber hecho subir hacia mediados del mes de septiembre. Fiestas patrias, cambio de gabinete.
Fiestas patrias, sí, cambio de gabinete,
post-plebiscito. Por Dios, que duran poco los cambios de gabinete desde el punto de vista de la aprobación, si es que eso es, que me parece un buen factor que no lo había considerado, Consuelo.
Claro, no, yo creo que eso es.
Que duran poco.
Yo creo que eso es, dura poco. Ahora, si el punto práctico, si uno quiere quedarse en el tema de la aprobación, yo creo que hay hartos temas que mirar también de la CADEM, pero si nos queremos quedar por un segundo a hacer un doble clic en el tema del presidente Boric, está rindiendo poco los viajes al extranjero, rendían mucho los viajes al extranjero y están rindiendo poco, porque esto es básicamente Asamblea General.
Es que ¿cómo van a rendir con la cantidad? La prensa nos dedicamos puro a hablar de los enredos de la Cancillería. O sea, si alguien, bueno, si es que alguien escuchara noticias, por lo demás, o escuchara estupendos programas que hacemos nosotros.
Bueno, según Pablo Iglesias, todo el mundo, y somos los que definimos el futuro y todo lo demás, digamos. Me sentí muy halagado cuando escuché a Pablo Iglesias. Preocupado, pero halagado. Perdón.
Sí, a mí me sorprende tanto la visión de Pablo Iglesias. Yo por el contrario, creo que pasa todo en redes sociales, pero, en fin. Pero al final el viaje del presidente se vio opacado por puras polémicas, pura hojarasca y descoordinaciones, y que el TPP y que el embajador de España. Entonces, difícil que rindan así las cosas. Hay que ser más ordenados, supongo. para que las cosas rindan, porque el presidente tuvo una, en general, en términos generales, tuvo buenas reuniones, tuvo buenas fotos.
Sí,
eso no, como
pero,
dices tú, no,
sí, pero a ver,
no es suficiente.
Pero fuimos los medios los que hablamos de eso, fueron las cosas las que pasaron.
Sí, pues por eso.
Ah, ya, okay,
okay. Eso es lo que digo, que hay que ser ordenado y que si tú eres ordenado, bueno, los medios van a hablar de lo que tú estás tratando de destacar, pero si das material, es obvio en que la agenda se desdibuja.
Sí.
Respecto a materias constitucionales que la Academia también entró a medir allí, se ve una constante, tiene unas oscilaciones, pero se ve una constante de aprobación de las personas o acuerdo con que haya un nuevo proceso constitucional, ¿eh? Y eso yo creo que marca también el contexto en el cual están operando los acuerdos políticos, que no se pierdan ni por un segundo de que la gente puede haber votado rechazo a la mayoría, pero no quiere decir eso que no quiera una nueva constitución.
¿Qué pasa, Nico?
No, que lo que pasa es que eso es lo que sigue en las preguntas, pues entonces ahí es donde uno intenta probablemente tratar de entender para dónde van los tiros, pues. O sea, hay un 71% de la gente que está de acuerdo con un proceso constituyente. Ah, fantástico, estamos todos por una nueva constitución. Pero cuando
es parecido al plebiscito de entrada, así, a grandes rasgos. No cambia esa idea del chileno y chilena.
Pero Nico, en el fondo, sí, hace referencia a las preguntas siguientes, que son, ¿quiere reformar la actual o quiere una nueva? Y ahí está empatado. Yo creo que las personas tampoco logran, o sea, son cosas tan técnicas que no creo que uno necesariamente logre entender cuando te llaman por teléfono de la CADEM.
Sí, lógico.
Y qué significa un nuevo proceso, y que un nuevo proceso es en el Congreso o es con una convención, y que son mutuamente excluyentes. Entonces, es difícil interpretar estos resultados.
Yo también me quedo confundido, pero cuando por ejemplo el 23 de septiembre un 48% opinaba que hay que reformar la actual constitución en lo que sea necesario, y un 50% decía que hay que hacer un nuevo proceso, y ahora el 49% nos seguimos moviendo, pero estamos mitad y mitad. Mitad quiere que reformemos la actual constitución. ¿Reformar la actual constitución dónde está radicado? En el Parlamento.
En el Congreso.
En el Congreso, por eso, en el Congreso. Entonces, la mitad quiere que y la otra quiere que hagamos. Entonces, todos quieren un nuevo proceso constituyente. ¿Entendemos lo mismo del proceso constituyente? ¿El proceso constituyente es solo una asamblea constituyente, una convención constitucional? Y ahí es donde. Y el respecto a los mecanismos, piensa tú. Que solo un 34% quiere una convención constituyente, de acuerdo a la encuesta CADEM, o solo un 34% quiere una convención constituyente 100% electa, un 61% quiere una constitución constituyente mixta, 50% electa y 50% un comité de expertos nombrado por el Congreso. Qué difícil, ¿eh? Y si vemos más abajo lo que la gente contesta respecto de pensiones, ¿cuál es el menú? ¿Cómo lo hacen los legisladores? Esto está en sede parlamentaria. ¿Cómo hacen los legisladores ahora para definir que lo que la gente quiere o lo que ellos, de acuerdo para lo que fueron electos, consideran que es lo mejor para el país? ¿Cómo te manejáis ahí? Eso es muy complejo. Y no le veo, y no veo una respuesta clara. No sé si ustedes la tienen, digamos. Yo no la veo, para nada.
No, yo no la veo. No sé si Matías, o lo perdimos. ¿Estás
no,
ahí, Matías?
No, está ahí, Matías, ¿no? Ah, lo perdimos. Oh, lo hemos perdido.
Estoy totalmente.
Ah.
Lo que pasa es que estoy pensando que, bueno, de eso, nadie la tiene clara, pues de hecho de eso se trata la negociación que está en curso.
¿Quién, perdón?
Que lo que te digo es que esa duda que ustedes plantean y que todos nos quedamos un poco en silencio es porque no sabemos qué es lo que pasa, pero ese es el reflejo exacto de lo que está pasando y por qué se están haciendo los acuerdos, porque se está en plena conversación.
No, estoy de acuerdo, Matías, si el punto práctico, yo no puedo estar más de acuerdo en eso, pero si el punto práctico a mí, lo complejo, es que en el último tiempo decidimos que había que hacer retiros de los fondos de pensiones porque la gente quería, y las encuestas decían que sí. Después decidimos que había que hacer tarifes porque la gente lo quería y las encuestas decían que sí. Entonces hemos gobernado mucho por las encuestas. Y es el minuto en el cual la clase política tiene que ponerse de acuerdo respecto a cómo hacerlo, cómo hacer un acuerdo que satisfaga la que piense en el larguísimo plazo, es decir, que no deje gente del todo insatisfecha, que se haga cargo de la voluntad ciudadana, pero que también sea lo mejor para el país. Ahí es donde me entra a mí la pregunta. Me cuesta entenderla, digamos. Me cuesta encontrarla, buscar la forma en que tengamos una respuesta razonable a eso. Porque la clase política, porque en el fondo, gobernemos por la academia, entonces, si finalmente lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer solo caso a lo que dice la gente. Pero por otro lado, entonces hay materias en las cuales no le queremos hacer caso a la gente, por ejemplo, en términos de pensiones, pero hay otras en las que la decisión de la gente es irrevocable y solo es un mandato. Entonces, eso es, ¿va a tener la clase política chilena? Yo tengo la impresión que sí, que se está avanzando en esa dirección, que las cosas están saliendo bastante más fáciles de lo que uno podría suponer.
¿Salió Lima Sec?
No me digas.
A ver,
Consuelo.
No presentó variación en comparación con igual mes del año anterior.
Ya. O sea, fue un poquito mejor de lo esperado, digamos. No fue
o sea, buenísimo, como un poquito mejor.
No, sí, un poquito mejor nomás. Sí, acuérdate que la reacción es cuando tienes crecimiento negativo o cero.
La serie desestacionalizada aumentó 0,6% respecto del mes precedente y no exhibió variación en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que agosto del 2021.
Qué bueno.
Súper bueno. Es un mes de gracia.
No ganamos un mes.
Desestacionalizador será. Buen desestacionalizador.
Respecto al mes anterior, fíjense.
No, pero en 12 meses es positivo.
Sí, pero para explicar qué es lo que es. Era una muy buena noticia. ¿Cuánto esperaba para los 12 meses?
Se esperaba caída entre cero... ¿dónde lo tengo?
Sí, yo lo tenía.
Se esperaba una caída entre 0,6 y más de 1, ¿o no? ¿O
estoy anoche equivocada? El ministro sí. Marcel, anoche yo no lo escuché directamente, lo he leído después, pero que el ministro Marcel decía que esto se parece a una réplica.
¿Cómo una réplica? No entiendo.
Que no era el terremoto, era la réplica.
Claro, que se parece más a una réplica que a un terremoto. La cifra. Yo vi el titular, pues no vi el... Pero me pareció que era un titular que era bien sugerente. Ahora a lo mejor tiene que ver de lo que estamos, de esta cifra que estamos viendo. Matías, pero bueno, hay que esperar, calma.
Sí, estás un poquito más intermitente, Matías, así que ojo con eso. Sí, yo te insisto, pero la encuesta, y si seguimos con la CADEM, hay en materia de pensiones, por ejemplo, es bien impresionante, porque si bien nadie quiere, por ejemplo, que sean solo las AFP las que administren las cotizaciones, el 83% de la gente quiere que las personas puedan elegir si quieren una institución estatal o una AFP. O sea, la pregunta de la AFP incluida en el texto está. Y recordemos que el proyecto que ha sensibilizado el secretario Larraín considera la desaparición absoluta de las AFP. Entonces...
El tejo pasado, porque...
Es peligroso.
Porque más allá del nombre que tú le pongas, lo que está claro ya hace bastante rato en todas las encuestas, incluso fuera de campaña, porque en campaña uno podría pensar que se utilizan, por decir los datos, se utilizan interpretativamente. Lo que está claro hace un buen rato que culturalmente los chilenos quieren tener libertad para administrar sus dineros. Y sobre todo creo yo que eso se acrecenta después de que los chilenos masivamente fueron a buscar sus dineros donde algunos les habían dicho que no estaban, y sí estaban. Y si estaban bien rentabilizados. Entonces, ¿por qué habríamos de pensar ahora, después de que la gente masivamente sacó sus dineros de ahí, en pensar que no quiere, no desprecia tenerlos, si cuando los necesitó los usó, más allá de que haya sido no prudente usarlos? ¿Por qué habría de cambiar? ¿O no?
Sí.
¿O estoy muy intermitente para decir eso?
No. Por eso, pero lo que pasa es que la discusión es que a mí yo he aprendido a tenerle susto a los tejos pasados. Ese es mi punto. A los tejos pasados en las negociaciones. Yo sé que hay una
sobre todo cuando es un técnico, sobre todo cuando es de una autoridad y un técnico, tiene que tener cuidado porque esas palabras quedan impresas.
Es que ese es el punto. Qué bueno. No lo había mirado así, Matías. Tenés toda la razón. El político tiene derecho al tejo pasado. Y bien administrado es de verdad recomendable. En el técnico es un poquito más complicado, porque el técnico, cuando lo plantea, busca argumentos para el tejo pasado, y esos argumentos después se convierten en una suerte de trampa, y eso es un problema, Tú tenés toda la razón, ahí está el punto. Porque yo no entendía por qué no me molestaban los tejos pasados en cosas como esta. Y es porque cuando viene el técnico, el problema práctico es que el técnico se tiene que hacer cargo de argumentar en positivo el tejo pasado. Y después queda atrapado en sus palabras. Y es muy complicado. Porque además el técnico tiene filtros que superar, no sé si me explico, tiene barreras que superar. Entonces, eso yo creo que es lo complicado. Tenés toda la razón. 8 de la mañana con 40 minutos, qué brutalidad. Vamos.
Los dejo a ustedes con las mercedes porque yo no las tengo.
Ah, mira tú, yo voy con las tuyas entonces. Qué cómodo esto, Si tu propósito, si tu propósito antes de que termine el año es aumentar el patrimonio de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Y el sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello, Fito Páez, Tour El Amor, 30 años después del amor. Y en octubre celebra los 14 años de Monticello participando por un auto 0 kilómetros todos los miércoles. Monticello de aniversario, apuesto, te va a gustar. 3 de diciembre, Fito Páez en Monticello.
Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello ha promovido la pesca sustentable a través del repoblamiento del erizo rojo, recurso fundamental para los pescadores de Quintay. Un ejemplo de cómo la ciencia y la vinculación con la comunidad impactan en nuestra sociedad.
¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clinicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. En un trabajo conjunto con pescadores artesanales de Quintay, nuestro Centro de Investigación Marina ha contribuido por décadas al repoblamiento del erizo rojo, promoviendo la pesca sustentable de este recurso marino que es fundamental para el desarrollo de la zona. Este es un claro ejemplo de cómo la ciencia y la vinculación con el entorno generan impactos positivos en las comunidades. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
En Panchile Inversiones te invitamos a conocer una atractiva oportunidad disponible por tiempo limitado. Invierte hoy en el Fondo de Inversión Panchile Rentas Inmobiliarias, que a través de sus sociedades participa en el sector inmobiliario chileno. Con 10 años de historia repartiendo dividendos trimestrales, administrando un portafolio diversificado y con crecimiento sostenido. Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Conoce más en panchileinversiones.cl. Producto ofrecido por Banchila Administradora General de Fondos S.A. Infórmese sobre este fondo y su reglamento interno en sitio web de la Administradora y de la Comisión para el Mercado Financiero.
Ya comenzó el Cyber de Mita Rentacar. Entra a mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 50% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar.
Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado, no solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Las mejores cepas del mundo se dan cita en Catador, gran salón de medallas. Una feria de vino única, donde tendrás la oportunidad de degustar, evaluar y llevar a casa vinos y espirituosos ganadores del prestigioso Catador World Wine Awards. Ven y descubre a los mejores. No te pierdas la barra de vinos de alta gama. 5 y 6 de noviembre, Monticello. Adquiere tus entradas en topticket.cl. Ven al Catador, gran salón de medallas en Monticello. Apuesto, te va a gustar.
¿Tu organización contribuye a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Si es así, te invitamos a postular a la 34ª versión del Premio Inclusión Laboral H y a avanzar en un cambio de conciencia hacia una cultura laboral más inclusiva. Postula en www.h.cl y hagamos juntos de Chile una mejor sociedad. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta Vista de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es...
Gordo, ¿pagaste la luz?
Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes.
Señora, aquí está la cuenta.
Si quieres tener una cuenta Vista que te paga un 11,25% de interés anual solo por tener saldo en ella, cuenta con nosotros. Cuenta más de Banco Consorcio. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 7 del 9 de 2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más.
¡Gracias, Mando Medio!
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Llegó el momento de viajar con el Cyber de Mita, con cupones de hasta 50% de descuento en arriendos. Y eso no es todo, porque con cada cupón acumulas millas Latam Pass. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Si quieres una cuenta que te pague intereses por tu saldo, ya puedes abrir la cuenta más de Banco Consorcio, una cuenta Vista que te paga un 11,25% de interés anual. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Hablamos
ey,
en off.
Perdón.
Me apuré mucho. Perdona, Consuelo.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Y ahora sí les cuento que son las 8 de la mañana con 47 minutos. Consuelo, hazle los honores a nuestro entrevistado.
Sí, ya estamos conectados con Carlos Solar, es experto en ciberseguridad, ha escrito profusamente al respecto, enseña sociología, es profesor en sociología en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, así que me imagino que te contactamos, yo estoy en Inglaterra, así que tú también, Carlos, bienvenido.
Sí, hola, yo también.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, hola, bienvenido al programa. Sí, está Matías del Río también contactado, Carlos. Esto a propósito de lo que sucedió la semana pasada, ¿verdad? Para recordarle a todos los auditores que se conoció el detalle de este hackeo masivo al EMCO. Y la pregunta es algo que se replicó luego, este mismo grupo de hackers reveló hacia fines de la semana pasada, ¿verdad? Un hackeo masivo también a instituciones de defensa en México y vienen otras filtraciones, ellos ya lo habían anunciado, pero esto se sumó a otras vulnerabilidades que vimos en sistemas del Poder Judicial, en los mails. Y nuevamente se pone entonces la pregunta sobre la mesa de qué tan vulnerables estamos en estas materias. Así que si pudiéramos partir, Carlos, como con un sobrevuelo sobre qué tan avanzados o atrasados estamos en Chile en estas materias.
Sí, bueno, todas las organizaciones, especialmente las gubernamentales, son víctimas de este tipo de ataque. El ataque de Guacamaya pasó hace un tiempo ya y atacó de la misma manera que a Chile a cinco otros países. Claramente había una agenda hacktivista, como se le llama, en que distintos hackers apuntan a ciertas organizaciones y lanzan ataques, pero es un poco como un pescador tira una red. hay ciertas organizaciones que van a caer víctimas de los ataques, y claramente Guacamaya pudo haber tenido como víctimas a más países dentro de la región. Lo que pasó en Chile fue que obviamente es muy fácil caer víctimas de un ataque complejo. Basta con que alguna persona dentro del EMCO haya cliqueado en el link incorrecto y le dio entrada a los hackers. Lo mismo pasó en México, y son instituciones grandes, entonces hay un flujo de correos electrónicos y de compartimiento de
Carlos,
de archivos adjuntos. Sí, dime.
Tú dijiste, es fácil en Chile. ¿Es distinto en Chile que en otras partes? ¿Chile es más vulnerable a ese tipo de cosas de correos personales de los funcionarios? ¿Por qué dices que en Chile estamos en esa situación?
No, en verdad, Chile no es más vulnerable que ningún otro país. Hay distintos indicadores, por ejemplo, unos que lleva la Organización de Estados Americanos, en que se le hacen encuestas a los gobiernos, ¿no?, en qué tan alto está su nivel de madurez respecto a la ciberseguridad. Pero eso incluye muchos indicadores, incluye las tecnologías que están detrás de las redes, incluye si hay una legislación o no. Entonces Chile tiende a ser responsable en materias internacionales, y esta es una agenda que ya lleva al menos unos 5 años, liderada desde Interior y desde Defensa. Entonces el gobierno tiene una radiografía de que Chile está medianamente bien, y te podría decir que es bastante más avanzado que otros países en Latinoamérica. Sin embargo, hay una cultura que de la gente que está más expuesta, especialmente en infraestructura crítica o como el EMCO, que es claramente podría ser víctima de un ataque ahora, lo tiene que haber sido antes y lo va a hacer en el futuro.
Ahora, un nivel es, ¿tú esperarías que que las cosas que se intercambian por mail sean las menos posibles, ¿verdad? En todo tipo de agencias gubernamentales uno esperaría que el mail sea para lo que no tenga tanta relevancia y el resto se haga con medidas más protegidas. Dos, yo supongo que debieran tener buenos sistemas de antivirus, y aparte de educar a las personas que no hagan clic en cosas que parezcan sospechosas.
Claro. Entonces, creo que usted se ha ganado la lotería, digamos, no parece ser. O sea,
esas son las cosas que uno le enseña a los hijos, básicamente. Entonces, por eso a mí me llama la atención que puedan suceder este tipo de hackeos. Después podemos conversar qué tan vulnerables podemos ser en los sistemas de defensa, ya en un nivel más sofisticado, ¿o no?
Sí, claramente. Aquí lo que se tuvo acceso fueron a correos de email. Y si tú piensas en cualquier organización que tiene más de 200 personas y empiezas a multiplicar el tamaño del inbox de cada una de esas personas, obviamente terminas con 1 millón de mails. Y es información que un capitán le pedía a su teniente, que el coronel le pedía al capitán, etcétera, porque así funcionan las organizaciones. En esto no podemos ir en contra de la naturaleza humana, que es compartir links, mandar PDFs, etcétera. Pero es muy fácil para un hacker entrar a alguno de estos sistemas y hacer un defacement, hacer que ellos crean que tú eres alguna organización o que eres algún remitente que quiere ponerse en contacto contigo. Entonces basta que uno de estos grupos entre al sistema y ya puede acceder a todos los emails que se están compartiendo, porque básicamente se hace pasar como un correo más dentro de la organización. Y no sabemos bien el detalle de cómo fue que alguien dentro del EMCO o fuera se dio cuenta de que esto estaba pasando. Y muchas veces lo que quieren hacer los hackers es permanecer en tu sistema de forma oculta, sin que tú te des cuenta. Entonces ellos pueden acceder a la información hasta que se levanta una alerta y ellos desaparecen, básicamente. Y ahí queda la crisis política. Ahora, en Chile no hubo una crisis de material que comprometa al EMCO, pero sí hubo una crisis de relación cívico-militar respecto a las consecuencias que tuvieron este ataque, en que cae el general, el Ministerio de Defensa mira con duda qué es lo que pasa dentro del EMCO, otros medios dan a conocer porque ya se ponen a leer los mails en cuanto a memoria histórica, temas de derechos humanos, etcétera. Entonces ahí realmente se genera una crisis, que es lo que estos activistas quieren lograr al final. Ellos no quieren decirle al mundo que tu ciberseguridad es mala, sino que quieren realmente afectarte como institución. Y claramente el EMCO tuvo esas dos consecuencias.
Ahora, es tan, perdona que sea casi tan básico en la afirmación, pero es tan simple como que finalmente se accede a solamente a los correos, o vía los correos se entra en el sistema y podría esta gente tener información más crítica.
Sí, las dos cosas podrían pasar. Lo que ellos tuvieron fueron acceso a correos, que es lo que nosotros sabemos, porque liberaron todos estos correos. Un acceso al sistema informático que podría estar detrás, la red que suministra todos estos correos. Pareciera que eso no ocurrió. Y lo que tampoco ocurrió fue una entrada al sistema reservado que tiene el ejército o la defensa, si quieres decirlo, en que se pudiera haber accedido a alguna información más que va bajo reglas más rigurosas de criptografía, lo que puede conversar un general con otro o alguna de los distintos agregados militares en todo el mundo, etcétera. Esa información privilegiada yo creo que no se logró entrar.
Claro, por eso yo te preguntaba como en un nivel, que es el nivel del correo, del click, del antivirus, qué sé yo, y otro en asuntos que están encriptados. A ese nivel, ¿cuál es la calidad de la protección que tenemos en Chile?
Yo creería que a ese nivel la calidad debe ser superior y de última tecnología. Hay que recordar que, por ejemplo, un sistema de armas que podría tener alguna de las tres fuerzas chilenas, y ya que todos funcionan con inteligencia artificial y están conectados a redes parecidas al Internet, pero que se llaman intranet, Esas sí deberían tener un blindaje de máximo nivel. En muchas de estas cosas Chile comparte las tecnologías y las aprende de otros grandes jugadores en el mundo. Entonces, hay armamentos que fueron vendidos desde Estados Unidos o desde Europa o desde el Medio Oriente, que Chile los adquiere, pero también adquiere su nivel de ciberseguridad y tiene cierta conversación con estos grandes jugadores. Entonces, Chile se mantiene protegido y ciertas redes de carácter militar, por ejemplo, sí deberían estar protegidas. Cosas tan básicas como la comunicación de un buque a otro o un ejercicio militar, etcétera.
¿Y es una pregunta?
Esas comunicaciones, al parecer, no se han vulnerado.
¿Es una pregunta o una afirmación la que haces tú?
Es que es muy difícil saberlo si uno no tiene la información desde estas mismas instituciones. Ahora, si algo así hubiera pasado, ya lo hubiéramos visto, porque se hubiera hecho públicamente, alguien lo hubiera hecho público. Pero el caso de que no se haga público es difícil para investigadores que no pertenecen a las redes del gobierno darte algún tipo de afirmación un poco más seria.
Bueno, por suerte, eso habla bien del del sistema. Quizá algo así, prefiero ver el vaso medio lleno. Ha surgido con fuerza toda la discusión sobre la Agencia Nacional de Ciberseguridad, de cuáles, y también a propósito de los eventos que conocimos en los últimos días. Hoy el diario La Tercera trae un artículo súper largo al respecto. Y a propósito también del proyecto de ley que presentó el gobierno de Sebastián Piñera, que se está discutiendo en el Parlamento. ¿Cuál es la relevancia de tener una Agencia Nacional de Ciberseguridad?
Es muy relevante porque muchas veces los gobiernos se entrampan en legislar sin implementar. Entonces tú puedes pasar muchas leyes por el Congreso en distintos temas, no solo en ciberseguridad, pero si no hay instituciones que realmente coordinen, que se puedan sentar a dialogar, que tengan nexos internacionales y que pidan información y que mantengan un cierto nivel de accountability dentro de las instituciones, en verdad al final la agenda se empieza a diluir y cada uno va por su cuenta y cada uno contrata sus propios sistemas de seguridad, no hay un reporte constante en cifras que podamos medir. No hay transparencia, hay que recordar que la ciberseguridad también depende mucho de los privados y que están haciendo la sociedad y los ciudadanos. Entonces, es un tema que si tú empiezas a escalar por el gobierno, claramente se torna seguridad nacional, pero debería tener muchas facetas en que hay una gobernanza activa. Y lo que haría esta institución, llámesele como quiera, es darle un poco más de forma a la cosa, es tener un director que dure 4 años respecto al gobierno o que se pueda elegir por alta dirección pública. Entonces, cuando tú institucionalizas cualquier tipo de problema, le das una gobernanza y eso genera redes de política pública, genera conocimiento y genera obviamente mayor protección en este tema en específico.
Carlos Solar, Senior Research Fellow Latinoamérica en Seguridad, profesor que está residiendo en el Reino Unido. Un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Carlos.
Buenos días, chao.
Consuelo, nos vemos mañana.
Así será, que tengas un buen lunes.
Igual tú, nos vemos.